Ser Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Hola, Nieves.
Hola,
¿cómo estás?
Tardes.
Oye, lo pasamos también ayer, al menos yo, imagino que mucha gente también, con las historias de Dorothy Parker, las de antes, pero sobre todo las de después de morirse, sobre todo esas. Oye, que hoy igual podríamos rascar un poquito más, ¿no?
Sí.
Porque yo recuerdo que todo partía de un epitafio, el del polvo famoso, y a lo mejor de ahí podemos ir tirando a ver qué sale. Vamos a hacer como Luis Piedrahíta, la pregunta del millón. ¿Lo patentamos? Venga, vamos, sí. Al lío. Va.
Yo también es cierto, y lo voy a reconocer, que más que acontecidos históricos, lo de ayer y hoy son, aunque tienen salpicado un poquito de historia, son acontecidos anecdóticos.
Bueno, pero está bien, de vez en cuando, está muy bien.
Hombre, es que hay que rebajamos la intensidad.
Sí,
casi, que a veces
sí.
Me pongo muy intensa. La verdad, y esto ha sonado excusatio non petita, excusatio manifiesta, pero no importa. A la escritora y guionista Dorothy Parker le ha pasado con su epitafio pues algo parecido a lo que le pasó a Groucho Marx con el suyo.
Que no era suyo.
No se sabe en qué momento y quién lanza la noticia falsa, la filfa, empieza a correr de boca en boca, eso se convierte en el teléfono escacharrao y al final todo el mundo da por bueno algo que nunca ha sido cierto. Bueno, pues la diferencia entre Groucho y Dorothy con sus epitafios es que en el columbario de Groucho ni pone ni ha puesto nunca eso de perdone que no me levante. Y en la tumba de Dorothy...
Pero podría.
Podría. Pero en la tumba de Dorothy sí ha estado grabado, ya no, pero sí ha estado grabado eso de excuse my dust, disculpe mi polvo. Las similitudes entre los dos es que por mucho que se haya repetido hasta la saciedad, ninguno de los dos pidió su epitafio. Tanto Groucho como Parker eran guionistas ácidos. Y el oficio de los guionistas de humor es soltar paridas todo el rato. No puedes considerar cada cosa que hacen o dicen una petición. Con eso de perdone que no me levante, ha ocurrido lo que afirmó Goebbels, que una mentira mil veces dicha se convierte en una gran verdad.
Sí, señora.
Lo que nos lleva a un segundo axioma. Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
Ya, lo que pasa es que lo de perdona que no me levante, como chiste en un epitafio, se entiende y funciona muy bien, pero lo de disculpe mi polvo, de entrada, no tanto. Vamos, ayer dijiste que había un doble sentido, pero ¿cuál?
Sí,
¿Cuál era ese doble sentido?
Sí, tiene un doble sentido, pero hay que remontarse 100 años atrás para entenderlo. Lo que sí no tiene sentido es lo que podrían estar pensando algunos con lo del polvo.
Ya.
Y tampoco quien piense que se refiere a algo más literal como al polvo que se pueda depositar sobre la tumba o la lápida con el paso del tiempo, pues tampoco, porque sería una simpleza. En el extenso epitafio de Dorothy Parker que hubo entre 1988 y 2021 en su memorial, en la sede de la NAACP, la Asociación Defensora de los Derechos Civiles en Baltimore, indicaron que eso de excuse my dust lo había pedido ella, como también podrían haber dicho ellos que pidió alguno de los otros 6 epitafios que se le atribuyen.
¿Tantos?
Claro. A ver, en realidad ella no pidió ninguno. Por eso, en su actual lápida en el cementerio de Nueva York ya no está recogida la frasecita. Aunque sí aparece la palabra polvo. Pero vamos por partes. En el memorial de Baltimore, sobre la tapa de la urna, estaba escrito lo siguiente. Aquí reposan las cenizas de Dorothy Parker, 1893-1967, humorista, escritora, crítica y defensora de los derechos humanos y civiles. Para su epitafio sugirió, disculpe mi polvo. Este jardín conmemorativo está dedicado a su noble espíritu, que celebró la unidad de la humanidad y los lazos de amistad eterna entre los pueblos negro y judío. Eso es todo lo que ponía en el epitafio, y mucho. Esta última frase de los judíos y los negros era por quedar bien, porque vamos, ni le pegaba a Dorothy Parker esa cursilada, y una cosa es que fuera antinazi y contraria al holocausto, pero conociéndola dudo mucho que estuviera preocupada por si los judíos y los negros se llevaban bien.
Oye, ¿y esos otros epitafios que se le atribuyen? Bueno, ¿y quién se los atribuyó, por cierto?
Pues mira, además del Excuse My Dash, hay otro que dice, otro epitafio que le atribuyen que esto es culpa mía. Y otro que dice, si puedes leer esto, estás demasiado cerca. Y otro que dice, donde quiera que iba, incluso aquí, lo hizo en contra de su voluntad.
Está bien.
Sí, está bien. Y varios más. Y hay explicación para entender de dónde salieron todos y cada uno de ellos, pero nos vamos a ocupar solo de dos. En 1925, la revista Vanity Fair pidió para su número de junio a varias celebridades, pues artistas, escritores, periodistas, para un reportaje de esos simplones que nos toca hacer de vez en cuando, que redactaran un epitafio. Les pidió, a ver, hay que preguntarle a los famosos que redacten el epitafio que les gustaría que les pusieran en su tumba. Esto se hace muchas veces. Bueno, todos los que accedieron sugirieron pues frases cómicas. Y Dorothy Parker eligió esa de «Disculpe mi polvo», porque era una pegatina que llevaban en la parte de atrás muchos coches en las décadas de 1910 y 1920. Mira. Claro, era como reírte del coche al que habías adelantado porque ibas más rápido y estabas haciendo tragar polvo al de atrás. Era una chulería. Era como decir, soy más rápido que tú, disculpa mi polvo, disculpa la polvareda. En 1920, además, se estrenó una película muda titulada exactamente así, Excuse My Dust, que está dirigida por Sam Wood, que el que luego dirigió a los hermanos Marx en Una noche en la ópera y Un día en las carreras, y también fue uno de los tres directores que tuvo Lo que el viento se llevó. Bueno, pues la peli Excuse My Dust va de las peripecias de un ex piloto de carreras que se tiene que atravesar el país a toda leche porque su hijo estaba muy enfermo en San Francisco y va levantando una polvareda tremenda. La publicidad de esa película estuvo por todas partes, en prensa, en vallas publicitarias, y Dorothy Parker la eligió cuando le preguntaron por su epitafio, pues ahí dándole un sentido chistoso, como que cuando se muriera ella, llevaba la delantera, claro, que había adelantado a los demás. Y pedía perdón por la polvareda que iba levantando. Pero bueno, solo fue un chiste para aquel reportaje de Vanity Fair. Because you know I'm all about that bass, about the bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase, and all the right chunk in all the right places.
Pero yo sigo pensando en ese otro epitafio que has mencionado antes, que también le atribuyen a Dorothy Parker, de si puedes leer esto, estás demasiado cerca. ¿Este de dónde surge? A ver.
Pues este fue culpa de su amiga, su enemiga. Su enemiga Lillian Hellman, la albacea que se cabreó porque no pilló ni un centavo de la herencia. En realidad fue una frase que dijo Hellman durante el elogio fúnebre que pronunció en el pomposo funeral que organizó para lucimiento propio, contraviniendo los deseos de Dorothy Parker de que no hubiera homenajes ni reuniones multitudinarias, y hizo un elogio antes de saber que no había pillado herencia. El funeral en la funeraria elegida, la máscara de Nueva York, la funeraria Campbell, debió de pagarlo Lillian Hellman. De ahí que le subiera el cabreo cuando vio que estaba fuera del testamento y que, claro, no iba a recuperar la pasta. Pues en aquel, esto es una deducción mía, ¿eh? Pues en aquel elogio fúnebre, Hellman dijo que Parker pidió que se pusiera esa frase en su lápida. Leo lo que explica la propia Hellman en sus memorias. Abro comillas. Una vez me dijo, y lo cité en su funeral, y descubrí para mi placer que los dolientes se rieron, Lily, prométeme que mi lápida solo llevará estas palabras. Si puedes leer esto, estás demasiado cerca. Yo creo, por lo que he documentado, esto ya lo digo yo, que en aquel 1967 en el que murió Dorothy Parker, seguramente ya casi nadie recordaba que ese era el mensaje que se ponía en la parte de atrás de los primeros coches Ford del modelo T, los Ford T, los que salieron de la cadena de montaje. Esos coches, que eran muy baratos, muy populares, se popularizaron enseguida, no llevaban parachoques. Y se ponía una leyenda detrás que decía, si puedes leer esto, estás demasiado cerca.
Ah, vale.
O sea, mantén la distancia de seguridad.
De seguridad, claro. Ah, pues está bien también.
Claro, esa frase luego saltó a otros ámbitos y empezó a usarse en plan chistoso. Se ponía alguien lo sugirió también para que lo llevaran en las universitarias, en los impermeables de la parte de atrás para los chicos, en fin. También yo también leí una vez a una motera, esto me hizo mucha gracia. Una motera en la parte de atrás de su camiseta decía: "Si estás leyendo esto es que mi novio se ha caído".
Está bien. Bueno, está bien también.
Bueno, en resumen, que Dorothy Parker nunca pidió epitafios en serio, solo respondió con su ingenio de guionista cuando le preguntaron por un epitafio o directamente se inventaron que lo pidió.
Oye, y en su nueva tumba, en el cementerio de Nueva York, que recordemos está ahí desde 2021, por fin, de momento, está ahí, y que ese que también incluye la palabra polvo, ¿qué pone exactamente?
Bueno, pues ahí esos son unos versos extraídos de su poema Epitafio para una dama querida. Sospecho que en 2021, cuando ya se supo que todos los epitafios que se supone ella había pedido, resulta que no los pidió, los parientes lejanos o amigos que documentaron bien la historia optaron por elegir unos versos que sí escribió y que dicen lo siguiente, están inscritos en su lápida del cementerio del Bronx. Déjale una rosa joven y roja, vete y ahórrate tu compasión. Ella es feliz porque sabe que su polvo es muy bonito. Eso es lo que está bien. Y hasta aquí, bueno, pues que este acontecido tonto de hoy que completaba el de
pero
ayer.
Está muy bien, sí, está muy bien.
Bueno, pues no ha tenido otro objetivo que derribar leyendas urbanas que no van a ninguna parte. Tampoco va a ninguna parte el desmentido, que te diga, pero bueno, tampoco ocupa lugar saberlo, es cierto.
Pero sirve para pillar ideas para el epitafio de uno o de una.
Sí, sí, eso sí.
Porque hay frases muy buenas ahí.
De esos te puedo dar hasta 3.000 ideas. Sí, pero vamos, no hace falta. Igual que... Pero también es verdad que hay que seguir desmintiendo la leyenda urbana del epitafio de Groucho Marx, que también fue una frase que dijo en vida o que le atribuyó a alguien, pero como un chiste, cuando le preguntaron qué pondría en su lápida. También dijo que el epitafio que le pondría a su suegra sería rip, rip, hurra. Yo qué sé.
Eso le pega también.
Sí, sí. Pero bueno, de entrada habría que averiguar a cuál de las tres suegras que tuvo, porque tuvo tres. Y también pidió Groucho que le enterraran en el nicho de encima de Marilyn Monroe. Sí, pero la verdad es que ese ya estaba pillado porque estaba muy cotizado. También tiene una historia muy guay. El nicho de encima de Marilyn Monroe lo había comprado Hugh Hefner, el dueño de Playboy, que ya está ahí desde 2017, encima de Marilyn Monroe. Sí, bueno, esto tiene también una historia tremenda. Bueno, como esto empezó ayer con la tanatografía de la gran Dorothy Parker y su estancia durante 21 años en estanterías y archivadores, pues si quieren mencionamos a otras celebrities olvidadas en estanterías.
Sí, sí, venga. Pero esto de tener las cenizas por ahí en un archivador o en una estantería, como si fuera un libro, ¿eso es una práctica habitual o qué pasa?
Pues mucho, mucho más habitual de lo que cabría esperar. Y fíjate, si tenemos noticias de celebridades, imagina la inmensidad de cenizas que se quedan en las estanterías de las funerarias porque nadie va a recogerlas. Alguno incluso ha estado en una estantería en los huesos, ni siquiera ha hecho polvo. Sí, el rey de Burundi, esto salió en la prensa hace ya unos años, el rey de Burundi murió en su exilio de Ginebra. La familia intentó devolverlo al país con el acuerdo del gobierno para montar un sonoro funeral de Estado. Se procedió a la exhumación, otros parientes denunciaron en el último momento, el traslado se paralizó y se tiró el hombre 4 años en la estantería de la funeraria hasta que la justicia determinó que no podía viajar a Burundi, que volviera a la misma tumba del cementerio de donde había salido.
Viaje frustrado.
Sí, más caso, Greta Garbo. 9 años, sus cenizas en una estantería porque su sobrina, que era la heredera universal, no sabía qué hacer con ellas. Dijo que no se atrevía a enterrarla en el cementerio de Estocolmo por si algún sueco fanático y rencoroso la atacaba por haberse hecho ciudadana estadounidense. Sí, sí. Otro caso más, el filósofo alemán Herbert Marcuse, el padre de mayo del 68, 24 años en una estantería por puro despiste familiar. La viuda creyendo que las cenizas las había recogido los abogados después de que una funeraria austriaca las enviara a otra funeraria de Estados Unidos. Los abogados creyendo que las habían recogido los hijos y los hijos pensando que las había recogido la viuda. Y así 24 años. Hasta que un nieto dijo, ¿dónde está el abuelo? Y lo localizaron en 2003
en la estantería.
O sea, hay otro caso peor, el del psiquiatra austriaco Alfred Adler, padre muy famoso, padre de la psicología individual, 74 años en la estantería de una funeraria de Edimburgo. Se murió en 1937 mientras daba unas conferencias por Escocia. Lo incineraron. Oye, y a la viuda, pues que le dio pereza ir a recogerlo. En el año 2011 una nieta lo rescató de la tristeza de la estantería.
No somos nada.
Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo.
Bueno, Nieves, pues a descansar unos días ahora, ¿vale?
Sí, ahí yo voy. Muchísimas gracias.
Nos reencontramos pronto. Un beso.
Un beso. Gracias. Chao.
Que llueve un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo. Nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Una verdad que es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, el silencio de adiós es un sin quererlo, un segundo en tu sueño. Soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeña soy yo. Nada de nada. Nada de ti, nada de mí, brisa sin aire soy yo. Nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, brisa sin aire soy yo. Nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.